La Mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Muy buenos días, soy Miguel Yeste y te doy la bienvenida a la mañana de Albacete. En esta edición 147 de esta temporada de radio, hoy San Amancio, muchas felicidades. Ángel Sánchez al control, realización, selección musical y vamos, como siempre, a establecer prioridades. La primera, el tiempo, la meteorología para hoy y, por supuesto, también para mañana, que hay que hacer planes, si tienes a bien, claro.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
Buenas tardes, buen tiempo en Albacete hoy. Cielos poco nubosos, con nubes medias o altas. Y eso sí, vuelven a bajar las temperaturas. El termómetro como mucho marcará los 15 grados tanto en Albacete como en Almansa, Montealegre y Casas Ibáñez. En Ellín se van a alcanzar los 17 grados hoy, en Villarroledo 16 y en Chinchilla o Alcaraz 13. Sopla viento de norte, aunque esta tarde irá disminuyendo de intensidad y tenderá a noroeste. Para mañana sábado esperamos un día de sol también, cielos poco nubosos o más despejados. Las temperaturas además van a subir durante el día, aunque esta noche la mínima no se espera que varíe, quizás incluso descienda un poco. Esperamos viento suave en general, de componente oeste, salvo en Ellín o Almansa, donde tendremos viento de noroeste más intenso hasta el mediodía.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
13 grados temperatura en el centro de Albacete en estos momentos.
El tiempo con Ana Romero. Cuestión de imagen. Exclusivamente en Tesifonte Gallego número 2 y en la primera planta de El Corte Inglés.
COPE Albacete.
Estar informado.
Primera noticia de esta jornada, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha inaugurado hoy las primeras jornadas regionales sobre indicaciones geográficas protegidas no alimentarias. Está organizado por la Asociación de Cuchillería y Afines, la Federación de Artesanía de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades. Ahí el presidente, en la fábrica de harinas de Albacete, que es donde se celebran, ha dicho un par de cosas. Por ejemplo, que cada ciudad de Castilla-La Mancha, cada capital de provincia, tendrá su palacio de congresos. Aquí eso ya no es necesario porque tenemos uno, mientras que también ha comentado que habrá un centro regional de artesanía. Así que dos anuncios, repito, esta mañana del presidente regional. Más cosas, se presentaron ayer en Albacete las nuevas etiquetas que van a marcar la ropa diseñada o confeccionada en España. Mientras se hacía esta presentación, todos nos mirábamos las chaquetas por dentro a ver de dónde era la fabricación de lo nuestro, ¿no? Es una iniciativa de la Confederación Moda España y quieren poner en valor el trabajo de un sector que hasta no hace mucho daba empleo a 500.000 de personas en España. Pero ¿en cuánto ha quedado? Ángel Asensio, Confederación Moda España, y Artemio Pérez.
Hoy día estamos en 120.000, por lo tanto, eso es una respuesta muy clara de lo que ha ocurrido y el perjuicio que hemos tenido con tanta deslocalización.
Los chinos aquí en la ciudad de Albacete, hoy por hoy, no han traído ni un euro ni han traído nada bueno. Más que han hecho mucho daño al comercio y mucho daño a la producción industrial porque se ha deslocalizado.
Estuvo ayer, vamos a decirlo, sembrado el presidente de los empresarios, porque, bueno, es que ya tienen su calle los empresarios de Albacete, y uno va a estar con nosotros en unos minutos. Tienen su calle porque lo que conocíamos como calle Zamora, ¿vale?, esta ampliación del parque lineal donde está la sede de los empresarios, ahora se llamará así, calle de los empresarios, y está muy bien. El alcalde Javier Cuenca entregaba al propio Artemio Pérez de forma simbólica la placa con este nombre, que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. Escuchamos al alcalde y de nuevo al sembrado Artemio Pérez.
Y que podamos ya decir que estamos en la calle empresario número 6 y no en Zamora 40, que nos perdió a los empresarios en Zamora. Así que muchas gracias, alcalde, y tuya la palabra.
Estamos escenificando el agradecimiento y la felicitación de la ciudad de Albacete a nuestro querido tejido empresarial, a los empresarios, que es el gran orgullo y alma de todos.
Espero que ni en Zamora ni en China hayan escuchado a Artemio Pérez. Vamos con la opinión. 12.35 minutos, hoy dos momentos puntuales para escuchar, por ejemplo, a Dimas Cuevas. Después será Miguel Ángel Vicente. Hola, Dimas, buenos días.
Buenos días, Miguel. No sé si se llama así, pero a mí me sale la palabra rigodón. Me refiero a ese baile antiguo, que todos hemos visto en las películas de época, y en el que caballeros y damiselas van cambiando de pareja al son de la música, lo que contribuye sobremanera al enredo del guión. Bueno, pues lo que estamos viviendo en España desde las últimas elecciones es un rigodón. Mientras suena la orquesta, esperemos que no sea la del Titanic, los protagonistas evolucionan a lo largo y ancho de un gran salón de baile, que no otra cosa es el Congreso de los Diputados. Aunque quizá no se trate de un rigodón, sino de un vals, que como todo el mundo sabe tiene un compás de 3x4, porque realmente parece que para hacer una buena figura tendrán que participar 3 de los 4 bailarines en danza. Para que no se repitan elecciones tendrá que haber un trío, o PP más PSOE más Ciudadanos, o PSOE más Ciudadanos más Podemos, compás de 3x4, dejando fuera siempre a uno y solo uno de los figurines. O al menos eso es lo que dice la coreografía clásica, 3x4. Pero me da la impresión de que como si esto fuera un concurso de televisión, al final pueden triunfar bailes distintos, modernos, nuevos, sin armonía, sin normas. En mis tiempos jóvenes, para finalizar la sesión de discoteca, se apagaban las luces y ponían las lentas. Y era entonces cuando se bailaba agarrado. La discoteca de esta legislatura cierra el 2 de mayo. Me da para mí que aprovechando la penumbra y aprovechando el culín del cubata, a última hora se arrimarán dos y se marcarán un baile pegados. Pegados al poder, me refiero. Pedro y Pablo no van a dejar que se les vaya la noche en blanco. Y al verse quedará acodado la barra, esperando su oportunidad el fin de siguiente. ¿Y Mariano? A Mariano estos tres lo consideran un viejuno, que no pasó del vals. Aunque sea el que más votos sacó, quieren sacarlo de la pista. Otra cosa es lo que opine el dueño de la discoteca, o sea, los ciudadanos. ¿Pero qué les importa eso a nuestros Travoltas? Hasta la semana que viene.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Automóviles Marti Tony, Audi A6 año 2012 automático con 177 caballos, te espera desde tan solo 328 euros al mes. Visítanos en Campoyano, calle B17, martitoni.es.
Del 9 al 10 y del 16 al 17 de abril, busca las sillas rojas en la Gineta Outlet. 6 tiendas en liquidación de stocks de muebles. Además, sorteamos un viaje a Canarias. Infórmate en mueblesdelagineta.com y aprovechate.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
En esos dos momentos que ayer vivimos en FEDA, la entrega de esa placa, Calle de los Empresarios, en la presentación de Moda España y sus nuevas etiquetas, por cierto, fabricadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para evitar eso, pues que se copien o se hagan malas copias, estaba, ya lo decía yo anteriormente, un empresario que nos visita en la mañana de Albacete, que además representa a los empresarios de los talleres de reparación. Y aquí está con nosotros, de reparación de automóviles y supongo que también de camiones, Antonio Atienzar Serrallé. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, de camiones sobre todo porque es a lo que me dedico, tuyos. Eso es lo mío, eso es muy fuerte. Sí.
Bueno, que digo que estaba ayer Artemio disparado.
Como suele estar. Ten en cuenta que es un empresario veterano, ya con una trayectoria muy importante, entonces dice las cosas como las siente, y creo que...
No se tapa
es de alabar. ¿Por qué te vas a tapar? Sí, los chinos, hablamos todos de los chinos, se habla mucho, yo he trabajado, he intentado en mi época de presidente de la Cámara, de intentar negociar con ellos, pero al final lo que ves claro es que ellos intentan aprovecharse de todo lo nuestro. Entonces creo que eso es clarísimo y hay que intentar atajarlo. Que a lo mejor a veces la culpa la hemos tenido nosotros, pues creo que también hay que decirlo alto y claro.
Por facilitar.
Sí, por facilitar, por creer. Y nosotros, por ser, creo, incluso muy buenas personas, pensábamos que se podía llegar a grandes negocios, y ellos al final lo único que hacen es aprovecharse de nuestro trabajo bien hecho y profesional. Nos imitan, nos copian, aprenden, y cuando han aprendido, entonces nos echan. Entonces hay que aplaudir también, y además es su deber hablar como el sentimiento que tenemos todos los empresarios.
Pegado a esto de las etiquetas, bueno, es que está relacionado, muy relacionado las etiquetas a la lucha permanente que lleva la propia FEDA, Confederación de Empresarios, como APETREVA, la asociación en la que preside Antonio Atienzar, los clandestinos, los que ejercen sin la legalidad por delante, los que, bueno, se escapan a esa legalidad. ¿Cómo va esa lucha, Antonio?
Pues imaginaros la lucha. Creo que se está ahora mismo viendo en todos los frentes. Públicamente a los grandes defraudadores se les está persiguiendo. Nosotros no llegamos a ese extremo. Los talleres no tienen cuentas en Panamá ni en paraísos fiscales, pero sí tenemos internamente una lucha muy, muy importante, que es contra los clandestinos. Y desde aquí sí tengo que decirlo alto, claro y fuerte, que sí vamos viendo que las instituciones están tomando empeño. Aún falta mucho por hacer, pero recientemente se ha visto como a unas denuncias que han llegado desde la página que tenemos para que los consumidores sean conscientes de lo que es un clandestino y nos ayuden y nos apoyen a conseguir eliminar esta lacra, pues vemos que todas las instituciones, cuando se presenta esa denuncia, acuden. Y de hecho, este clandestino pues ha dado de alta y ha regularizado su situación. Y eso es importante. Igual que se hablaba ayer de la etiqueta de la moda, pues en talleres lo tenemos muy cómodo, porque sabemos que hay una placa identificativa de registro de industria. Entonces, viendo esa placa, sabemos que nuestro dinero, nuestros impuestos, se van a revertir sobre nosotros. En cambio, cuando un consumidor, que es la pieza que es lo fundamental ahora mismo para poder combatir esta lacra, se mentalice que pagando y haciendo no solo en un taller legal va a tener la cobertura de sus impuestos, sino que tiene la garantía de poder reclamar y de un trabajo con garantía.
Los datos, Antonio, ahora mismo los manejáis, es decir, en los últimos años en la provincia de Albacete o en Albacete capital, se han pillado a 4, de esos 4, 3 se han convertido. ¿Cómo ha sido eso?
Hombre, creo que el año pasado fue un
también
año
habéis tenido
muy...
colaboración de la policía, que está bien.
Hay que felicitar, porque ahora mismo están todas las instituciones implicadas con nosotros. Hablo Policía Nacional, hablo Seprona, Guardia Civil, y hace poquito hemos entablado también conversaciones y vamos a empezar a trabajar con la Policía Municipal. Y todas las instituciones nos están escuchando. Pero al final son ellos los que tienen que poner los medios, porque hay normativas. Hoy veo en una página, a mí me duele mucho eso, en una página de La Tribuna, sé que La Tribuna aquí es libre, que no tiene ninguna culpa, un anuncio que creo que eso hay que perseguirlo y terminarlo. No se puede hacer publicidad, decir, el día sin IVA, vas a comprar todo esto sin IVA, y una empresa, y además fuera, creo que de fuera de Albacete, todo lo que es la página, van a comprar con el descuento del IVA. Es decir, hay que aprender a hablar.
Es mentira.
Es mentira. El IVA lo tienes que pagar. Ellos que hablen de descuentos pueden hablar de un 50, de un 40, de un 20, pero lo que no pueden decir y mentir y engañarnos es el día sin IVA. Y eso lo hago extensivo a todas las grandes superficies que lo utilizan muy a menudo. Y ahí el gobierno tenía que prohibir esas palabras. No se puede hablar sin IVA. Estamos incitando allá a defraudar. Vamos a ser serios y hablar como se tiene que hablar. Tú quieres hacer una promoción, hazla. Quieres regalarlo, lo regalas. Pero nunca hablar sin IVA.
¿Cómo está el sector, Antonio, ahora mismo?
Pues hombre, hemos pasado del 2008 al 2014. Ha sido muy, muy mal. De hecho, se estaba perdiendo muchos puestos de trabajo. Pero desde el 2015 ha empezado a notarse una pequeña mejoría. Y este año, el primer trimestre del 2016, vemos un crecimiento sobre cerca de los 2 puntos.
¿Pero ha habido mucho cierre en ese 2008-2015, en ese periodo?
Te voy a dar datos exactos aquí en Albacete. Aquí en Albacete, del 2006 al 2015, ha sido una sorpresa, no ha estado muy mal, se han cerrado y ahí entran jubilaciones y cierres de negocio sobre los 80 negocios. Es la compensación de entre los que se han abierto y los que se han cerrado. Entonces creo que es un porcentaje que dice mucho del sector, que ha sido muy estable y ha estado ahí.
Es evidente que el que queda, el que subsiste a este periodo tan duro, subsiste con fuerza. ¿Qué?
Sí, con fuerza, pero lo que pasa es que ahora vamos a tropezar con otro, creo que, factor importante. Un desarrollo de tecnología impresionante que estaba estancado, que nos va a venir de golpe, y entonces ahí no sé si nos va a dar tiempo a adaptarnos, porque lo que necesitamos es mucha colaboración, creo que las instituciones en formación, para poder conseguir coger ese ritmo de esa tecnología, porque todos los días lo estamos viendo en televisión, la cantidad de avances que está llevando el sector del automóvil. Ya se está hablando de sin conductor. ¿Qué vamos a hacer? Esos puestos se van a perder. Y si no hay conductor, ¿quién lo va a llevar al taller? también hay que ir pensando en todos estos adelantos. Y nosotros desde la asociación intentamos, y lo decimos fuerte, que el taller que no esté conectado lo va a pasar muy mal.
O sea, que lo que primero contrata un taller ahora es un informático casi, ¿no?
Casi, ya el oficial...
O un electrónico.
Sí, sí, el electrónico, eso es obligado. Tienes que tener gente que se maneje muy bien en todo lo que son las redes sociales, porque toda la información va a ser a través de las redes sociales. Tanto información como para poder tocar un vehículo. Todo eso se está trabajando en Europa y nos va a llegar.
Y ahí encontráis un déficit.
Sí, hay un déficit de formación. Ten en cuenta, nosotros somos profesionales.
¿Cómo se sale de la formación profesional ahora mismo?
Esa es otra pelea importante, porque ahora mismo desde la Nacional hemos conseguido entrar en el Departamento de Cualificaciones Profesionales, de formación profesional, y tropezamos con algún inconveniente. La formación está, creo que para nuestros chavales de hoy en día, muy, muy anticuada, porque se les está viendo que están trabajando en motores de R5, R12. Estamos perdidos.
Eso lo sé yo.
Eso lo sabías tú. Pues eso,
porque además te dejan meter la mano, Antonio.
Sí, sí, te dejan meter la mano. Y entonces hay que darle esa vuelta. Lo estamos intentando, pero creo que al final vamos a tropezar un poquito con el mundo docente.
Si lo primero que hay que dar es una placa de gestión electrónica.
Sí, ahora ten en cuenta que tienes que trabajar, porque sin una máquina hoy no hay manera de meterle mano a un vehículo. Incluso ya se les está mandando información por los vehículos que están ya conectados, reciben la información cuando tienen que entrar en el taller, cuando tienen que hacer el mantenimiento. Es decir, que todo se va a basar en las redes sociales, en la nube, como se ahora mismo se está hablando.
No lo hemos dicho, casi lo ha tocado él, cuando ha dicho varias veces en la Nacional. Es que en la Nacional, en la Asociación Nacional, Antonio Atienzar es el vicepresidente, y ahí están todas las luchas.
Ahí tenemos que luchar con las instituciones a nivel nacional, que es importante, por lo menos, para que toda la normativa que se está fabricando y que se cuece en Europa, tiene que pasar a cada estado, y ahí es donde tenemos que nosotros intentar adaptarlas a la situación real que tenemos en los talleres, porque cada vez que viene una normativa de Europa se nos da media vuelta, se nos aprieta un poquito más, y llega un momento que nos van a ahogar, porque a talleres creo que se le afectan de pues una cantidad de normativas exagerada, y nosotros somos hablamos de pequeñas empresas, pymes, de 1 a 4 trabajadores de media. Entonces, si nos invaden tantas normativas medioambientales, de industria, locales, de todas las, nos llegan todas y nos afectan todas, al final nosotros no podemos trabajar. Entonces ahí es donde está nuestra gran lucha, conseguir que no nos afecten.
Es que un taller de hace 30 o 40 años, un taller de ahora, si ahora van con patas blancas, Antonio.
Sí, pero aún necesitas el mecánico que se manche en grasa.
Se te cae el bocadillo, se le cae el bocadillo al mecánico y se lo puede comer del suelo.
Sí, ten en cuenta que una de las grandes imágenes es dar la imagen de una clínica. Es decir, que se vea todo muy limpio y profesional. Y creo que ahora mismo se está consiguiendo. Pero no hay que olvidar que aún tenemos los vehículos pesados y los de trabajo y los agrícolas. Y todo eso se necesita aún mano de obra y muy cualificada para poderlos trabajar.
Antonio Atienzar Serralle, presidente de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos. Un último mensaje, retomando el del principio, para el consumidor, para el dueño de un vehículo que lo tiene ahí en casa y ni ha pasado el ITV y no confía o cree que no debe confiar en los verdaderos, en los buenos, en la gente de toda la vida.
Hombre, lo primero que le recomiendo, que si tiene ese vehículo ya de muchos años, primero que esté asegurado y que pase la ITV, porque creo, y en eso aplaudimos a la Dirección General de Tráfico, se va a hacer cruce viendo esos vehículos si están asegurados y si tienen la ITV, y si no, se le procederá a abrir su expediente correspondiente. Eso es lo primero. Y segundo, cuando decidan ir a un taller, lo lógico es a un taller que esté legalmente constituido, porque tiene... Así va a tener poder de reclamación. Con un clandestino no va a poder reclamar absolutamente nada. Y lo más importante, que se nos llena la boca de pedir una sanidad, una educación, unas carreteras. Es decir, que nuestro dinero se invierta donde se tiene que invertir. Si no somos capaces de pagar los impuestos que nos corresponden, claro que el ejemplo que vemos a nivel las grandes alturas no nos ayuda a todo esto, pero tenemos que ser, creo que la mentalidad que tiene en Europa. En Europa tú vas a cualquiera y le hablas de que no vas a pagar IVA y te mira con muy, muy mala cara. Pues aquí tenemos que conseguir eso. Y eso es el consumidor que se tiene que mentalizar. Y aquí hago un llamamiento sobre todo a educación, que esa asignatura, junto con la seguridad vial, la deben integrar, si hacen una nueva ley, en, creo que desde pequeñitos, para que tengamos esa mentalidad de que debemos de pagar nuestros impuestos.
Y no a los días sin IVA, o por lo menos con
ese Eso sí, los sin IVA hay que olvidarlos.
Antonio Atienzar, Apetreva, gracias.
No, hombre, gracias a vosotros, porque sé que siempre estáis a nuestra disposición, y si no fuera por vosotros, no podríamos divulgar estos mensajes tan importantes.
Nos espera otro albaceteño, Tarazonero, para más señas. Es el nuevo presidente de la del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
En Crespo Dental llevamos más de 30 años cuidando la salud dental de los albaceteños.
Excelentes instalaciones en el centro de Albacete. La última tecnología y los mejores profesionales puestos a tu servicio.
En calle Salamanca 11, Crespo Dental. De tu confianza.
Reserva tu cita en el 967-215-251.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
El próximo sábado 9 de abril, 12:30 de la mañana, en el Ateneo de Albacete, toma posesión como presidente, nuevo presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Florencio Alfaro. Con él charlamos. Florén, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Miguel, buenos días.
¿O hay que decir ilustrísimo señor ahora o no?
No, Florén, simplemente Florén.
Queremos saber algo más de, en primer término, de este colegio oficial, ¿desde cuándo y con qué motivo?
Bueno, el Colegio de Trabajo Social existe desde los años 80, cuando se profesionalizó más la profesión. El desempeño de la labor del trabajo social siempre ha sido un colegio regional que nació precisamente en Albacete, pero a raíz de crear la Escuela de Trabajo Social, hoy en día Facultad de Trabajo Social en Cuenca, pues se decidió trasladar la sede a la ciudad de Cuenca y desde entonces la sede está allí. Entonces, bueno, pues esta es una pequeña historia de lo que es el Colegio de Trabajo Social. Quiere representar a todos y a todas los profesionales del trabajo social que estamos en la región, que somos muchos.
¿Y ahora cómo llega un tarazonero como Florén Alfaro a esta presidencia?
Bueno, yo llevo ejerciendo como trabajador social desde hace ya 22 años. He estado en concreto en pisos tutelados en Albacete allá por los años 90, en municipios rurales de la provincia de Cuenca, y desde el año 99 en La Manchuela, en concreto ahora en Villamalea, desde el 2002. He estado siempre muy implicado, digamos, en lo que es la reivindicación de la dignidad de la profesión, de la presencia de la profesión. Eso quizás a lo mejor me ha hecho ser más conocido. Y bueno, la verdad es que no te voy a decir que me lancé, sino que más bien me presionaron un poquito los compañeros y las compañeras, pues un poco me intentaron convencer de que tirase para adelante, y es una labor, la verdad es que bastante ardua. Pero bueno, hemos configurado una junta directiva bastante, a mí me gusta bastante, y entonces es por lo que decidí dar el paso hacia adelante, ¿sabes?
¿Cómo es este sector en Castilla-La Mancha? ¿Cuántos colegiados hay?
Pues colegiados alrededor de 1,000 y poco, no sabría decirte ahora mismo la cifra exacta. Sí que hay gente todavía que no está colegiada, no es como en el caso de enfermería o la abogacía, que la colegiación va por delante. Sí que yo creo que el trabajo social muchas veces no es bien conocido. De hecho, mucha gente sigue diciéndonos que sí, los asistentes sociales o incluso las asistentas sociales, ¿no? Es una profesión que trabaja por el desarrollo del bienestar de la población, del bienestar social. Una profesión que muchas veces ha sido la hermana pobre de otras disciplinas en la intervención social, hablo de psicología o otras disciplinas, ¿no? Pero bueno, que siempre ha estado ahí y que digamos que yo quiero creer, y más ahora como futuro presidente, es el actor principal del cambio social, de transformar los problemas de la ciudadanía en soluciones para mejorar la situación social. Entonces, bueno, estamos ahí siempre luchando por encontrar nuestro sitio, nuestro reconocimiento, y para ello está el colegio también, por supuesto.
Florencio, la dificultad que tiene vuestra profesión, hay que añadir, supongo, y de esto tú creo que eres protagonista, o por lo menos lo has reivindicado, tiempos muy difíciles, ¿no?
Sí, es evidente que en tiempos difíciles el trabajo social es más necesario. Nosotros siempre hemos hecho un símil sanitario porque creo que se entiende mejor y es más conocido. Es como si en una época de una epidemia yo recorto médicos y vacunas, ¿no? Pues el trabajo social en estos años ha sido más necesario que nunca, porque a los servicios sociales en general, yo te hablo de servicios sociales públicos, que es donde yo trabajo, de atención primaria, pues ha acudido más gente que lo hacía habitualmente, una clase media, gente que era gente acomodada, gente autónoma, que de repente se quedó sin nada y que no acudían antes a los servicios sociales. Nos hemos visto desbordados y, sin embargo, los presupuestos se nos han llegado a recortar en un 70% aquí en Castilla-La Mancha. Ha sido la comunidad autónoma que más recortes ha hecho en políticas sociales. Entonces, de repente, nos hemos visto obligados a hacer lo contrario a la filosofía del trabajo social, que es caridad y beneficencia, es decir, no hemos podido articular ayudas que implicasen a la persona, sino que muchas veces lo único que hemos podido es mover, gracias a la colaboración de voluntarios de Cáritas, de los bancos de alimentos, pues esto, alimentos básicos de los bancos de alimentos, pero nosotros el trabajo social reivindica la dignidad, los derechos de las personas hacia una solución de sus problemas digna, no a poner parches temporales, ¿no? Y estos años han sido muy oscuros, todavía lo siguen siendo, parece que hay una voluntad, pero los techos de gasto, las obligaciones administrativas de gasto están ahí, y bueno, nuestro papel es hacer ahí un poquito de Pepito Grillo, ¿no? Diciendo no, tenemos que actuar porque es mejor prevenir que luego tener que actuar cuando los problemas ya no tienen solución.
¿En eso vas a empeñar tu mandato, digamos, primer mandato al frente del Colegio Oficial del Trabajo Social de Castilla-La Mancha?
Sí, queremos, lo primero de todo, visibilizar el trabajo social, la profesión, lo máximo posible. Vamos a intentar estar presente más en los medios de comunicación también, que la gente conozca más el trabajo social. Por supuesto, reivindicar el desarrollo de las políticas sociales en nuestra región, llegar las veces que sea necesario a la Junta, a la Consejería, y luego al mismo tiempo atender lo que es la formación de los profesionales. Ten en cuenta que el trabajo social trabaja con la sociedad y la sociedad está en una evolución constante y es una profesión muy dinámica, con lo que hay que estar formándose constantemente. Y luego también la atención a los profesionales, que hay muchísimo paro en esta profesión y pensamos que también hay que echar una mano para articular a lo mejor lo que es el desempeño libre de la profesión. Eso también lo vamos a tener en cuenta. Bueno, ideas tenemos muchas, ¿sabes? Otra cosa es que las podamos llevar a cabo, pero ilusión sí que tenemos.
Un albaceteño a partir del próximo sábado como nuevo presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Florencio Alfaro. Floren, gracias por tu tiempo y también por el que le has quitado, pues, a las personas que te esperan ahí en Villamalea. Agradeceselo de nuestra parte.
Nada, a ti por el interés, Miguel.
Vamos a ir tocando la agenda después de hablar con Floren Alfaro, pero es que si no, no hay tiempo. Y suena esta música porque concluye este fin de semana el festival, primer festival de música barroca. Vamos con las citas. Hoy viernes 8 de abril, Centro Cultural de la Asunción, Muriel Rienz a la flauta, Andrés Gómez al clave, tendrán su actuación. En la Iglesia Santiago Apóstol de Liétor, mañana Javier Artigas al órgano a las 7 de la tarde. Y en el Teatro Circo, La Reverencia, quien escuchamos con Cantate da Cámara, será a las 7 de la tarde, repito, en el Teatro Circo. Las tres actuaciones que le restan a este primer festival de música barroca. Llegamos a la 1, tenemos más cosas, Carta Insobornable y mucho más.